Mujeres con historia.
Esta noche vamos de descubrimientos y, nunca mejor dicho, si os invito a conocer quién fue la física experimental Chien Hsien-bu, a la que apodaron la Marie Curie China, la primera dama de la física o la reina de la investigación nuclear. Y en esta bonita tarea me acompaña Miguel Ángel Vázquez Mozo, profesor titular del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Buenas noches, Miguel Ángel. Es un placer tenerte en la Rosa de los Vientos para hablar de Bu.
Buenas noches, es un placer para mí estar allí con vosotros.
Ella, sobre todo, ha pasado a la historia por lo que se denomina el experimento Bu, algo que al parecer le obsesionaba bastante. ¿Cuánto tiempo estuvo experimentando y por qué pensaba ella que era tan importante?
Bueno, ella, en realidad, el experimento duró unos pocos meses. O sea, el experimento se inicia, ella concibe el experimento esencialmente a finales de primavera, en la primavera esencialmente de 1956, y lo lleva a cabo en octubre, empieza realmente el experimento como tal en octubre de 1956, los primeros resultados los obtiene el 27 de diciembre de 1956 y publica los resultados el 15 de... envía, o sea, la fecha de recepción en la revista, en Physical Review, es de 15 de enero de 1957, o sea, es un experimento que ella concibe y lleva a cabo en colaboración con otros físicos experimentales del National Bureau of Standards. Luego podemos entrar en por qué necesitó ella contactar con gente del National Bureau of Standards, esencialmente en 6 meses.
Uh-huh. Ella creo que desarrolla este experimento en la Universidad de Colombia, donde trabajaba, pero claro, para llegar a ese momento lo tuvo bastante complicado en China, porque ella nació en China. ¿Cómo fueron sus inicios?
Bueno, ya en China tuvo la inmensa suerte de que su padre era un gran defensor de la educación para las chicas, para las niñas. Y de hecho, él hizo todo lo posible para que su hija recibiera una buena educación. Y de hecho, ya estudió en China, estudió incluso física en China. Solamente se fue a Estados Unidos para realizar... Ella empezó incluso a hacer investigación en China, pero en la década de 1930 se traslada a Estados Unidos porque ve que esencialmente sus perspectivas de poder hacer trabajo en investigación eran mucho mejores allí. Y ella llega a Berkeley, a la Universidad de Berkeley y en San Francisco, fundamentalmente porque era el punto de entrada. O sea, ella fue en barco desde Shanghai hasta San Francisco. Y ella llega allí, se pasa unos días en Berkeley, visitando a conocidos, otros científicos y compatriotas chinos que vivían en la zona de San Francisco, y entonces entra en contacto con el Departamento de Física de la Universidad de Berkeley. Su intención era irse a la Universidad de Michigan, uh-huh. De hecho, y la razón por la que no se va a la Universidad de Michigan es porque se entera que el edificio, el Students Union, del edificio, digamos, de los estudiantes de la Universidad de Michigan, no permite que las mujeres usen la puerta principal. Y entonces ella decide que, bueno, que no se ha ido de China para tener que entrar por la puerta de atrás, y se queda en Berkeley, donde ella tuvo una muy buena recepción por parte del departamento y tuvo el apoyo de gente muy importante, de su director oficial de tesis, que fue Ernest Lawrence, que fue el inventor del ciclotrón, premio Nobel. Esencialmente la consideraba, ya llegó a decir que era esencialmente la mujer física experimental más competente que él había conocido.
Lo que estás diciendo, la verdad, es que es muy importante, porque en China, como tú bien has dicho, gracias a que su padre, imagino igual, potencia que ella tenga esa educación, ¿cuántas personas han sido castradas intelectualmente que no han tenido ni medios para poder acceder a esa educación, ni medios para poder desarrollar ni ningún talento, ninguna dificultad, y en especial las mujeres, que que lo vemos, que incluso hasta en las referencias de los libros apenas se habla de ellas, y más en ciencia?
Bueno, pero eso es cierto, o sea, evidentemente Chien Hsien-bu tuvo que vencer muchísimos obstáculos, pero hay que decir que ella fue extremadamente bien considerada en cuanto empezó su trabajo de investigación. Uh-huh. O sea, dentro de la comunidad científica, ella recibió esencialmente todo el reconocimiento por su trabajo. O sea, ya contó con el apoyo, como he dicho hace un momento, de Lawrence, y posteriormente de gente como Oppenheimer, Pauli, el que fue, de hecho, su director de tesis, digamos, no oficial, como he dicho hace un momento fue Lawrence, pero con el que trabajó fue Emilio Segre. Todos esencialmente le brindaron un gran reconocimiento a su labor. O sea, ella, de alguna manera, como científica, fue extremadamente reconocida por la comunidad científica.
Sí, que no había diferencias, que daba igual que fuera mujer o hombre, sí, era una buena científica y eso era lo que importaba.
Exactamente, de hecho, en muchos sitios se la denomina la Madame Curie la Madame Curie china. Esa frase viene de un artículo de prensa que aparece en un periódico de Oakland, uh-huh. Ya en los años 40. En los años 40 aparece un artículo sobre ella, cuando todavía no ha hecho el famoso experimento, como digo, es de finales de 1956, uh-huh. Y se la llama la Madame Curie china. O sea, ella tenía una excelentísima reputación dentro de la comunidad científica y era extremadamente reconocida por gente de mucho peso dentro de la comunidad.
¿Qué años tiene ella cuando realiza este viaje a Estados Unidos y cómo consigue, a pesar de esos apoyos que tú dices, pero el entrar en una universidad e investigar y realizar esa labor que encima es una extranjera, ¿cómo consigue ella? Porque bueno, ella lo haría poco a poco.
Ella esencialmente se va con la intención, como decía, de estudiar en la Universidad de Michigan. Al final le gusta tanto Berkeley que se queda en Berkeley, aparte de la razón que he mencionado antes. Y bueno, esencialmente ella se presenta al departamento y dice que bueno, que quiere hacer trabajo de investigación, y el director del departamento en ese momento, pues bueno, da el ok. Uh-huh. Da lo que hay, ella tuvo un apoyo muy importante dentro de los científicos de la Universidad de Berkeley.
Eso
hay que hacer hincapié, porque hay que tener en cuenta que ella jugaba con dos cosas en su contra. Primero, era una mujer en un momento en el que en la física prácticamente no había. Y segundo, era una inmigrante china. Los chinos en ese momento en Estados Unidos estaban particularmente discriminados. Uh-huh. Con lo cual ella tuvo que romper, digamos, esas dos barreras. Y la rompió, pues primero, por su valía objetiva, o sea, eso no había ninguna duda, y luego también porque esa valía fue reconocida por la gente que de alguna manera le dio la oportunidad de entrar en el mundo científico.
¿Sabes por qué decidió ella centrarse en temas de física?
Bueno, le interesó fundamentalmente desde joven, o sea, ya empieza a trabajar en física en China, o sea, ya estudia física en China, empieza a hacer trabajo de investigación allí, pero se ve evidentemente coartada por la limitación de medios. O sea, en China en ese momento la situación, o sea, la ciencia no tenía un gran desarrollo, y es evidente que ella se da cuenta que la única manera en la que puede progresar dentro de su campo, pues es yéndose a un sitio donde pueda tener todos los medios, digamos, necesarios para dar de sí todo lo que puede dar.
Y surge una oportunidad única, que es trabajar en el proyecto Manhattan, que ya sabemos que tiene su parte buena y su parte mala. Recuérdanos en qué consistía este proyecto y cuál fue la función esencial de Wu.
Bueno, Wu, el proyecto Manhattan, o sea, hay que tener en cuenta que ella, su tesis doctoral, que la hace en la Universidad de Berkeley, como he dicho hace un momento, es versa sobre física nuclear. En un momento en el que la física nuclear es un campo nuevo, o sea, es un campo que está surgiendo, es la última moda. Y esencialmente ella contribuye de dos maneras al proyecto Manhattan. Una es a través de un trabajo que hace cuando está en la Universidad de Berkeley, de Columbia, uh-huh. En el que trabaja sobre detectores de radiación, esencialmente mejorando lo que todos conocemos, el detector Geiger, que todos conocemos, pues ella trabaja en mejoras del detector Geiger. Ese es un aspecto. Pero hay una contribución importantísima de Wu al proyecto Manhattan, que está relacionada con la producción de plutonio. La producción de plutonio se hacía a través de un reactor de uranio, un macro reactor que se había construido en Hanford, en el estado de Washington, y ese reactor lo que hacía esencialmente era quemar, entre comillas, uranio, es decir, dejar que el uranio se fisionase para producir plutonio, como resultado de esa, o sea, como, digamos, como subproducto de esa fisión. Entonces, ella, su tesis doctoral, una parte importante de su tesis doctoral, la había hecho precisamente sobre fisión nuclear, que era algo completamente nuevo, que era algo que habían descubierto unos científicos en Alemania. La noticia se había filtrado a través de dos científicos emigrados, Lise Meitner, que había sido colaboradora de Otto Hahn y Strassmann, que eran los descubridores, y su sobrino Otto Fritz, que estaban emigrados en Suecia en ese momento, habían escapado a Alemania, eran judíos, evidentemente habían tenido que escapar por pies de Alemania, uh-huh. En ese momento, y ellos de alguna manera reciben la noticia de Hahn del resultado, ellos son los que identifican que realmente lo que ha visto Hahn es fisión nuclear, y aquello se convierte en una bomba, nunca mejor dicho, digamos, o sea, una bomba no porque aquello explotase en ese momento, sino porque se convierte en la bomba científica del momento. Uh-huh. Y Wu, durante su tesis, estudia un problema importante, que es qué productos se producen como resultado de la fisión del uranio. simplemente pues para en aquel momento es un problema científico, no tiene, digamos, no parece tener una aplicación inmediata, hasta que empieza el proyecto Manhattan y Fermi, Enrico Fermi, uno de los físicos más importantes de ese proyecto, está construyó, o sea, está, digamos, liderando el grupo que maneja este reactor nuclear en Hanford, en el estado de Washington, y él y John Wheeler, que era uno de sus colaboradores, se encuentran con una cosa muy curiosa, y es que el reactor nuclear empieza a funcionar, funciona bien, y de pronto se para, deja de producir energía, o sea, deja de haber fisión, y durante unas horas deja de haber fisión y luego vuelve a haber fisión otra vez. O sea, había un proceso, o sea, se paraba la reacción, estaba parado durante un determinado número de horas y luego volvió otra vez a iniciarse.
Sí, que tenía un funcionamiento anómalo.
Más que anómalo, pero muy rítmico. O sea, no solamente es que se parase y ya no funcionaba, sino que se paraba, estaba unas horas sin funcionar y luego volvía a funcionar otra vez de modo propio, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues están discutiendo este problema, lo contactan a Segre, Emilio Segre, que era el director, había sido el director oficioso de tesis de Wu, y Segre le dice, pregunte a Wu, que sabe todo sobre esto. Tanto Wheeler como Fermi estaban sospechando que uno de los productos de esa fisión era el que estaba produciendo este comportamiento, digamos, rítmico, anómalo del reactor. Le preguntan a Wu y Wu les da la respuesta. La respuesta es que ella ya había investigado el problema, como he dicho, de la producción de que se producía en la reacción de fisión. Y uno de los productos que había en esa, como resultado de esa fisión, era el xenón 135. El xenón es un gas noble, uh-huh, y hay un isótopo en particular, que es el isótopo 135, que tiene una vida media de 9 horas, aproximadamente, un poco más de 9 horas. Y lo que era particular de ese xenón era que ese xenón absorbía neutrones. Claro, los neutrones son clave en la reacción nuclear, porque la reacción nuclear funciona porque un neutrón rompe un núcleo de uranio, al romperse el núcleo de uranio libera más neutrones que rompen más núcleos de uranio. Es una reacción en cadena, digamos, exponencial.
Sí.
Si tenemos algo que contamine el medio absorbiendo neutrones, estamos parando, digamos, la cadena. Y ella da la clave, dice, no, aquí el problema es que esa reacción está produciendo xenón. El xenón está absorbiendo, está produciendo xenón 135, este particular isótopo, está absorbiendo esos neutrones, la reacción se para, pero claro, el xenón, al cabo de 9 horas, esencialmente se ha reducido a la mitad, con lo cual empieza a dejar de absorber neutrones y se vuelve otra vez a poner en funcionamiento la reacción.
Uh-huh.
O sea, no solamente explica qué es lo que para la reacción, sino explica por qué la reacción se para y luego se reanuda.
¿Y ella lo soluciona?
Y ella soluciona. Además, que eso es clave, porque eso era precisamente la clave para, digamos, que el reactor de Hanford produjera plutonio para la bomba atómica, porque esencialmente el plutonio se usa en la bomba que es en el test nuclear, el primer test nuclear de la historia, que se produce en Alamo Gordo en julio del 45, y luego la bomba que se detona sobre Nagasaki es también, uh-huh, una bomba de plutonio.
Claro.
De hecho, la única bomba que es la bomba de Hiroshima es una bomba de uranio y es la única bomba que se utiliza, digamos, en la guerra de uranio. Durante la guerra solamente las otras dos, tanto la de Alamo Gordo, el test, como la bomba de Nagasaki, son bombas de plutonio, porque el plutonio esencialmente era más fácil de producir que el uranio enriquecido, digamos, a un nivel suficiente como para construir una bomba.
Uh-huh.
Por lo tanto, la solución que ella da al problema que encontraba Fermi en el reactor es esencialmente el que les da la clave para decir, bueno, ya que sabemos qué es lo que lo produce, podemos evitarlo.
Uh-huh.
Y de hecho, hoy día incluso los reactores nucleares se ponen medios precisamente para que el xenón que se produce como resultado de la reacción de la fisión del uranio no contamine, o sea, no envenene, digamos, la reacción y el reactor se detenga.
¿Sabes si ella llegó a arrepentirse, como le pasó a Einstein, por facilitar que el proyecto Manhattan fuera un éxito y que al final se crearan estas primeras bombas nucleares, bombas atómicas, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial con, bueno, unas consecuencias terribles?
Yo no tengo noticias. Lo que sí quería decir una cosa, es decir, se dice que Einstein se arrepintió. Einstein no tuvo ningún papel en el proyecto Manhattan. Eso hay que decirlo claro. La única contribución de Einstein al proyecto Manhattan fue firmar una carta que escribió Leo Szilard advirtiendo al presidente Roosevelt que los alemanes estaban investigando la fisión del uranio y que quizá merecía la pena que los americanos empezasen también a investigarlo, no sea que los alemanes se les adelantasen.
Ajá.
Esa es la contribución de Einstein.
Vale.
O sea, Einstein no... O sea, otra cosa es que, bueno, Einstein podría haber... Einstein dijo en una ocasión que, bueno, que su fórmula, famosa fórmula igual a MC cuadrado, que sí, que había, esencialmente es la que está detrás de la bomba atómica, pero es una contribución extremadamente indirecta.
Uh-huh.
O sea, Einstein no tuvo ningún papel clave durante el Proyecto Manhattan, es decir, no participó. Aparte de que Einstein era, digamos, políticamente no era muy, digamos, él tenía unas opiniones políticas muy izquierdistas,
sí.
Y eso no lo hacía, digamos, las autoridades americanas no estaban dispuestos a darle, digamos, el nivel de seguridad que necesitaba para tener acceso a secretos nucleares.
Vale, que no se fiaban mucho, ¿no, Miguel Ángel?
Dime.
Que no se fiaban mucho.
Sí, que no se fiaban mucho porque Einstein, digamos, tenía unas opiniones que en aquel momento se consideraban muy izquierdistas, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Eso déjame que simplemente era un inciso para romper un poco este mito de Einstein como padre de la bomba atómica.
Me parece perfecto.
Y en cuanto a Boone, yo no conozco ninguna manifestación de Boone en ese sentido, pero vamos, su papel fue simplemente demostrar dónde estaba el problema en la fisión del uranio, o sea, uh-huh. Qué es lo que estaba produciendo ese comportamiento del reactor. Ella, luego el trabajo que hizo en Columbia, directamente involucrada en el proyecto Manhattan, es realmente un problema de detectores de radiación.
Uh-huh.
O sea, ya no estuvo, digamos, en el programa de ensamblar la bomba.
Al finalizar la guerra, ella consolida su puesto como investigadora en la Universidad de Columbia y es cuando empieza a obsesionarse por lo que pasaría en la historia como el experimento Boo. Intenta narrarnos de forma muy sencilla, para que todos podamos entendernos, cuál fue su logro y cómo pudo demostrarlo experimentalmente.
Para empezar, o sea, después de la guerra, Wu se interesa mucho por un fenómeno que es el fenómeno de desintegración beta. La desintegración beta es una, digamos, una forma de radiactividad en la cual un núcleo emite un electrón y, pues, un neutrino que en aquella época ni siquiera se podían ver. Se asumían que estaban allí, pero no se podían ver, no se podían detectar. Me refiero, cuando digo ver, digo detectar. Entonces ella, de alguna manera, se interesa por ese fenómeno, porque es un fenómeno que en ese momento está siendo explicado de manera un poco provisional. Había una teoría debida a Enrico Fermi,
uh-huh.
Y había todavía muchas cosas por, digamos, dilucidar. De hecho, esa teoría no se dilucida, la interacción débil, que es la que está detrás de la desintegración beta, no se resuelve hasta los finales de los años 60, que es cuando se formula el modelo estándar y es cuando, de alguna manera, tenemos por primera vez una teoría, digamos, fiable de esa interacción, de esa fuerza, ¿no? Pero en ese momento, digamos, todo el mundo está explorando, hay una gran parte de la comunidad que está explorando esa desintegración beta. Y Wu se interesa mucho por ese fenómeno y se convierte, de hecho, en la gran experta experimental en desintegración beta. O sea, ya de alguna forma, o sea, con toda esa reputación de excelente experimentadora que ha adquirido durante los años 30 y durante uh-huh. la guerra, se pone, digamos, pone toda esa experiencia en el problema de desintegración beta. Y de hecho, bueno, eso es muy importante decirlo, o sea, para que se vea, digamos, el prestigio científico que ya tenía, había un dicho en los años 50 y 60, había un dicho según el cual la gente, bueno, sus colegas decían, si el experimento lo ha hecho Wu, tiene que ser correcto.
Qué bueno, qué
Entonces,
bueno.
Ella se interesa por ese problema. Y en ese momento, llega, o sea, el problema del experimento de Wu, de la demostración de que la paridad no se conserva en las uh-huh. interacciones subatómicas, llega por, digamos, es un proceso complicado. Si quieres, déjame explicar primero qué es la paridad.
Vale.
Para que nuestros oyentes, de alguna manera, se sitúen en qué estamos hablando.
Genial.
La paridad es una cosa muy sencilla. Es decir, si tú miras el mundo a través de un espejo, o sea, a través de un espejo, reflejado en un espejo, lo que tú verías sería inusual, verías cosas inusuales. Por ejemplo, si tú escribes con la mano derecha, si eres diestra, pues verías que tu reflexión especular es zurda. Pero bueno, en el mundo hay zurdos. Quiero decir, verías, por ejemplo, si tú, como digo, ves el mundo reflejado en un espejo, verías que hay más zurdos que diestros. Bueno, en el mundo real hay más diestros que zurdos,
uh-huh.
pero no hay ninguna ley en la naturaleza que prohíba que haya zurdos.
Claro.
¿De acuerdo? Por lo tanto, no ves cosas que son inusuales, pero no imposibles. Claro, todo el mundo pensaba que esto, que es, digamos, en nuestro mundo macroscópico, es cierto de manera obvia, todo el mundo pensó que era lo mismo a todas las escalas, es decir, que también era cierto en la física subatómica. Es decir, que si yo estudiaba un proceso subatómico, por ejemplo, una desintegración de un núcleo, ese fenómeno visto en un espejo también sería posible. Si yo no podría distinguir si estoy mirando el mundo real o estoy mirando el mundo reflejado.
Uh-huh.
Claro, ese era lo que todo el mundo pensaba en los años 50, a principios de los años 50, o digamos durante la mayor parte de la década de los 50.
Y ella demuestra que no es así.
Bueno, es más complicado, ella demuestra experimentalmente, pero hay digamos un paso previo. Es que en un momento dado hay dos físicos chinos, también como ella, que son Li y Yang. Li, o sea, Sun Dao Li y Chen Ning Yang, que son dos físicos chinos, de hecho Lee, Teddy Lee, todo el mundo le llama Teddy Lee, Teddy Lee era compañero de departamento de ella en Colombia. Uh-huh. Y ellos se hacen una pregunta que es, digamos, una pregunta bastante bastante inmediata. Es decir, bueno, vale, todo el mundo ha presentado que la paridad es una simetría de, la, de los procesos subatómicos. Es decir, que si yo veo la física subatómica reflejada en un espejo, no podría saberlo. Es decir, todo lo que vería sería posible. Pero nadie lo ha demostrado. Uh-huh. O sea, hasta ese momento, lo que era obvio en el mundo macroscópico se daba por sentado en el mundo microscópico sin que nadie se hubiera molestado en hacer ningún experimento para comprobar, de hecho, que eso que todo el mundo asumiera era cierto. Parecía obvio, entonces nadie se molestó en comprobarlo. Claro, Li y Yang se dan cuenta y dicen, bueno, vamos a ver, esto puede ser no obvio. Vamos a ver de qué manera podríamos experimentalmente saber si realmente la paridad es una simetría, o sea, se preserva en el mundo subatómico o no. Y diseñan una serie de experimentos. Un experimento que diseñan está relacionado con la desintegración beta. Y de hecho, como Li era compañero del departamento de Wu, estaba en el mismo departamento, en un momento dado cuando está Yang y Li, Yang está visitando el departamento en Colombia, y preguntan a Wu, le dicen, bueno, vamos a ver, tenemos este problema y estamos pensando en un experimento que usando la desintegración beta que nos permita determinar si realmente la paridad está preservada o no en el mundo subatómico. Y le proponen un experimento. Y Wu dice, no, eso es muy complicado. Y les propone ella otro. Dice, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar un núcleo, que es el núcleo de cobalto 60. El núcleo de cobalto 60 se desintegra, beta, emite electrones, y la cuestión es que ese núcleo tiene una propiedad que se llama spin. Uh-huh. Cuando uno mira en la desintegración, resulta que el spin, digamos, el spin, visualicémoslo como una flecha el núcleo, lo podemos visualizar como una esfera, y una flecha, el spin es una flecha que apunta en una determinada dirección.
Vale.
Pues bien, cuando se desintegra ese núcleo, se desintegra de manera que los electrones se emiten preferentemente en dirección contraria al spin. Uh-huh. O sea, cuando tú miras el núcleo, resulta que los electrones que se emiten cuando el núcleo de cobalto 60 se desintegra en un núcleo de níquel, emite electrones. Por ello, esos electrones se emiten preferentemente en la dirección opuesta al spin. Claro, la cuestión es que cuando yo reflejo el núcleo en un espejo, el spin se da la vuelta. ¿Mm? Con lo cual, si yo miro esa desintegración en un espejo, lo que vería sería que los electrones se emitirían en la dirección del spin.
Y no es así.
Porque el espejo no cambia la dirección en la que se emiten los electrones, pero sí cambia la dirección del spin. Uh-huh. Y eso es lo que le dice Wu. Dice, bueno, ese es un buen experimento. Y de hecho, ellos lo proponen en su artículo. Escriben un artículo, proponen ese experimento, entre varias maneras de comprobarlo, y lo proponen. Y Wu aparece los agradecimientos de ese artículo por discusiones. Ahora bien, el artículo está, digamos, en prensa todavía, y Wu es cuando empieza a concebir el experimento en sí. Claro, la cuestión está en que se publica el artículo. Ese artículo es un artículo, digamos, que de alguna forma hace que la gente se eche las manos a la cabeza. Y dice, bueno, es verdad, o sea, nadie se ha molestado en comprobar esto. Todo el mundo lo ha dado por sentado, pero nadie lo ha comprobado. Y Wu en ese momento ya empieza a pensar en cómo hacer ese experimento. Wu se empieza a pensar en ese experimento. Claro, se da cuenta y dice, bueno, lo que tengo que hacer para que este experimento funcione, tengo que comprobar efectivamente que la naturaleza escoge una de las dos imágenes, la que no está reflejada especularmente. Es decir, como he dicho antes, habría una opción que sería que los electrones se emitiesen en dirección contraria al spin, que es la que sabemos hoy que elige la naturaleza, y la especular sería una situación en la cual los electrones se emitirían en la dirección del spin. Entonces, lo que tiene que hacer Wu simplemente es comprobar si los electrones se emiten de manera homogénea o se emiten, digamos, en la dirección del spin o la dirección contraria. Uh-huh. Y entonces se pone a pensar cómo hacerlo. Un problema que tenía eso es que para hacer ese experimento había esencialmente que poner los núcleos completamente quietos. Es decir, los núcleos no podían moverse. Eso quiere decir bajar la temperatura. Es decir, para hacer ese experimento era necesario que la temperatura fuera lo más baja posible. Y entonces se da cuenta de que ella necesita alguien que sepa de criogenia, que sepa de física de muy bajas temperaturas. Y es cuando ella contacta a los físicos del National Bureau of Standards.
Ajá.
Entonces ella los contacta y les llama por teléfono, llama a Ambler, que es el jefe del grupo, y le llama por teléfono y le dice, bueno, quiero hacer este experimento, vosotros que sois expertos, ¿lo veis factible? Y le dicen sí. Y se pone a trabajar en ese experimento y lo empiezan a hacer en octubre de 1956. Te comentaba antes, en diciembre, en 27 de diciembre, tienen los primeros datos que indican precisamente que los electrones se emiten preferentemente en la dirección contraria a la que apunta el spin, y esencialmente sobre el 9 de enero, 10 de enero, ya tienen, de alguna manera, cierran el experimento, porque ya han llegado a la conclusión de que los resultados son correctos y pueden anunciar los resultados.
Entonces, lo que dice, por ejemplo, su nieta, que dice que gracias a su abuela la comprensión de los científicos sobre el universo cambió totalmente, ¿se podría decir que con este experimento se consigue eso, que el mundo de la ciencia tras el experimento lo vea de otra manera?
Bueno, es crucial, porque date cuenta que todas las fuerzas de la naturaleza, salvo la fuerza débil, que es la que da lugar a la interacción beta, respetan paridad. La gravedad respeta paridad, es decir, si tú miras el sistema solar en un espejo, simplemente ves que los planetas giran en dirección contraria, pero no ves nada inusual, o sea, no ves nada, digamos, imposible. Lo mismo el electromagnetismo, es decir, el electromagnetismo, que es la fuerza, digamos, que hace posible que nos estén escuchando nuestros oyentes. Si nosotros reflejamos una onda electromagnética en un espejo, vemos otra onda electromagnética, pero exactamente igual de posible como la primera. Sin embargo, lo que el experimento de Wu demuestra es que la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la radiactividad, sí distingue derecha e izquierda. Entonces, hay que darse cuenta que esto es muy importante, porque el que esa fuerza no digamos, no sea invariante bajo paridad, es decir, distinga derecha e izquierda, pone a la comunidad científica en la dirección correcta para formular la teoría de la interacción débil que va a dar lugar al modelo estándar. Ese mismo año, en 1957, se le concede el premio Nobel a Li Yang por su artículo, en el que de alguna manera pone el dedo diciendo, bueno, cuidado, cuidadín, porque aquí nadie ha comprobado que la paridad sea una simetría.
Ahí voy yo. Para un momento. Sí. Vamos a ver. Si le dan el Nobel a Yang y Li por el artículo, cuando encima además es una idea que se puede coger y hacer ese experimento para comprobarlo, y resulta que ella logra hacer el experimento que confirma lo que estaban comentando sus dos colegas, ¿por qué no se le da el premio Nobel también a ella?
Bueno, hay una razón, hay muchas razones. Li Yang recibe el premio Nobel ese año porque su trabajo es del año anterior.
Vale.
Hay una regla, en ese momento había una regla del Comité Nobel, no sé si sigue siendo respetada, es que el trabajo por el que se concede el premio tiene que ser del año anterior, al menos. O sea, no puede ser del mismo año que se concede el premio. Bueno. El trabajo de Wu y colaboradores y los otros trabajos que aparecen simultáneamente están publicados el 15 de enero del 57, que es el año en que se concede el premio Nobel a Li Yang. Eso es una de las razones, digamos, una razón legalista, una razón técnica. Pero luego hay otra cosa, y es que la nominación tiene que realizarse antes de, creo que en febrero del 57. Claro, en ese momento el artículo de Wu ha aparecido, todo el mundo ha mirado al paper de Li Yang, pero claro, el problema es que en ese momento hay también otra regla, que es que no se puede dar el premio Nobel a más de tres personas. Entonces, claro, está el artículo de Wu, pues obviamente el motor de ese artículo, pero hay otros tres firmantes. Y luego, el mismo día, 15 de enero de 1957, aparece otro artículo. Este artículo está firmado por Richard Garwin, Leon Lederman y Marcel Weinreich, que el que también demuestran que se vio la paridad en otro experimento que involucra también la interacción débil. Y dos días después, el 17, hay otro artículo con otro experimento similar al de Garwin, Lederman y Weinreich, que es un artículo de Valentin Teletti y Friedman, en el que demuestra esencialmente hacen el mismo experimento que los otros, pero utilizando un procedimiento diferente.
Ya.
Entonces, claro, hay demasiada gente. Luego ese año también, te cuento, estas son cosas que la gente ha ido de alguna manera sacando a gente que estaba en el Comité Nobel, o sea, todavía no es oficial, digamos, no se han desclasificado hasta donde yo sé las actas, pero de alguna manera la gente habla. Y otra cosa es que ese año resulta que no había candidatos, digamos, sólidos para el premio Nobel. Entonces, lo de Li Yang les viene como caído del cielo. Y ese año se lo dan a Li Yang y es que no se lo pueden dar a nadie más porque el problema es cómo elegir de los tres grupos que han demostrado la violación de paridad cuando las fechas son tan próximas.
¿Tú crees que ella se sintió recompensada con otros honores y premios y que eso le dio felicidad al vivir en Estados Unidos?
Lo que dice la gente que la conocía, si lees algunas biografías escritas por gente muy próxima a ella, es que a ella lo que le gustaba era la ciencia.
Ajá.
Y le daba igual.
Vale.
O sea, ella, para ella lo que quería era esencialmente hacer ciencia.
Sí, lo de los premios ya...
Sí, lo de los premios. De hecho, ella recibió el primer premio Wolf. El premio Wolf es un premio muy importante en física. El primero que se le concede a ella. Uh-huh. Precisamente por el trabajo, por su trabajo en el Sprint. Uh-huh. Y bueno, fue también la primera mujer que presidió la American Physical Society. O sea, ya, como he dicho hace un momento, o sea, ella fue extremadamente reconocida por la comunidad. Lo del premio Nobel al final es una, digamos, es una conjunción de una situación, digamos, se juntan demasiadas cosas. O sea, tiene la mala suerte de que se junten demasiadas cosas que al final hace que haya más candidatos que puestos para el Nobel.
Bu, además de Estados Unidos desarrollar su carrera, su gran pasión por la física, encuentra el amor, tiene un hijo que también se hace físico, pero...
Su marido también era físico.
Creo que no consigue volver a China nunca más y no consigue volver a ver a sus padres, a no ser que sus padres vinieran a Estados Unidos.
Bueno, es que ella vive una época muy, muy conflictiva, porque ella cuando tiene posibilidad de volver a China, en China ya ha triunfado la revolución, en la China continental. Y ella se encuentra con un problema, y es que en aquel momento, debido a las hostilidades ideológicas, si volvía a la China, ella de hecho tuvo oportunidad de volver a China, pero si volvía, perdía la posibilidad de conseguir un visado de vuelta a Estados Unidos.
Era mucho riesgo.
Para su carrera científica, su carrera científica era completamente americana.
Uh-huh. Bueno, muchísimas.
En China ella nunca habría podido llegar a lo que llegó a hacer Estados Unidos.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel Vázquez Mozo, profesor titular del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Ha sido un auténtico placer compartir contigo este ratito.
El placer ha sido completamente mío. Muchísimas gracias.
Y bueno, como veis, queridos oyentes, si uno quiere cumplir sus sueños, es necesario pelear por ello hasta el final. Y hoy hemos conocido la historia de Chen Xianbu, la Marie Curie china.
Nuestro cuerpo.